El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis, acá en nuestra queridísima Radio Universidad de Chile. Vamos a estar hablando de muchas cosas entretenidas en el programa de hoy, como siempre, Radiópolis dejando un espacio para que sean los propios artistas quienes expresen ante ustedes sus inquietudes, por qué hacen lo que hacen. Y otra cosa que me encanta de nuestro programa es que cruzamos las diversas expresiones de lo que consideramos cultura. Acá en Radiópolis, en esta urbe sónica, no hay diferencia entre lo que hace la sinfónica con lo que puede hacer el hip hop urbano. Nos parece que son todas expresiones con distintos gustos, distintos niveles, lo que quieran, pero con presencia en nuestra ciudad, lo que nos parece que vale la pena distinguir. A propósito de presencia en nuestra ciudad, hace pocos días se inauguró la exposición Profana, Territorios Celestiales, de la muralista Sol Barrios y el fotógrafo Oscar Milano. Una exposición que reúne a estos dos artistas y busca reubicar desde sus diferentes técnicas artísticas una misma idea, la imagen de los santos, que busca mostrar su faceta más humana y terrenal, quitando la idealización de los patrones estéticos europeos, que es de donde surgen las iglesias cristianas. Por un lado está el trabajo de la muralista Sol Barrios, que estudió teatro y que desde ahí se fue dedicando a las artes plásticas. Ella, en el mural callejero, busca recuperar la relación de nuestro presente con la historia, recontextualizando grabados antiguos y enfrentándolos cara a cara con el ciudadano para despejar los mitos de la moral y del deber ser. Mientras tanto, Oscar Milano va mezclando fotografías producidas en Venezuela y Chile, imágenes que convergen en la crítica a la negociación del cuerpo como objeto estético capaz de sentir placer. Esto, si ustedes lo quieren visitar, está en el espacio Chincol hasta el 20 de julio. El espacio Chincol está en Miraflores 63, en el barrio Bellas Artes, y se puede visitar todos los días haciendo una cita vía email. Y abierto los viernes de 12 a 20 horas. El email es chincol613@gmail.com, chincol613@gmail.com, si quieren ir a mirar eso. Nosotros vamos a ir con un poco de música, una canción que me encanta, de la gran Francisca Valenzuela. Esto se llama Catedral.
Creo en lo bueno, no creo en lo malo, creo en lo que hay, aunque falte mucho. No hay milagro. No hay santo, solo hay cuerpo y mente que da. No me disculpo por lo natural. Confundo. con tanta culpa. No sé por qué me da y no se va.
Estamos de regreso en Radiópolis, ahora para contarles de los conciertos que este viernes y sábado van a estar realizando la Sinfónica de nuestra universidad, la Sinfónica Nacional de Chile, que además de nuestra universidad, tiene esta doble militancia, sino la Universidad de Chile, por supuesto. Y nos acompaña acá en el estudio Alberto Duarte, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y además el encargado del solo en el concierto número 8 que se viene. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Antonella. Súper bien, gracias.
Gracias por acompañarnos y además yo soy muy fan de la Sinfónica, así que mí es un placer que estés acompañándonos acá.
Fantástico.
Un poco también para nosotros que estamos en Radiópolis en una campaña en que la gente pierde la distancia con la Sinfónica porque... En general, el público de la Sinfónica ya sabe a lo que va.
Exacto.
Pero hay mucha gente que dice, no, para ir a escuchar música docta, para ir a escuchar música clásica, una necesita saber muchas cosas y eso no es para uno.
Sí, incluso a veces dicen que hay que vestirse especialmente.
Claro, es cierto. Me acuerdo a finales del año pasado, cuando se celebró el aniversario con Camina Burana, me pareció tan bonito, la sala tan llena y me pareció un concierto, en el mejor de los sentidos, tan pop.
Claro,
en el sentido de popular, bueno, sí, pensando que Camila Burana tiene esa historia, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacemos para acercar ese mismo espíritu y quitar esos prejuicios para que la gente este fin de semana se acerque a escuchar a Debussy, a Derwin Vargas, a César Franck y a Ravel?
Bueno, en este caso, este programa en especial, yo creo que es bien diverso, porque no son obras que uno tenga en la mente o que las tararee o que las escuche en la radio continuamente, o sea, eso para nada. Y por lo mismo yo creo que es más interesante. Debussy, La Petite Suite, por ejemplo, es una obra que fue escrita para dos pianos, cuatro manos. Y en el fondo no es una obra sinfónica creada primeramente como obra sinfónica, porque está por su alumno después, con todos los requerimientos y la forma de Debussy. Entonces no es una obra que se toque mucho, por esa razón más que todo, que no es escrita de la mano de Debussy. En el sentido orquestal. Pero es una maravilla porque está toda la música de Debussy y que en piano, digamos, funcionaba de esa manera. Ahora, el caso del Cazador Maldito de Franck, por ejemplo, es parte de la idea muy típica del tipo que no está, al fondo, con ninguna idea de respeto, que era justamente este cazador que fue maldecido posteriormente. Entonces, por lo tanto, la forma musical de César Franck, que es el compositor, es fantástica. Es un poco recordarse la sinfonía en Redel, que son obras sumamente fuertes en la cantidad de energía que entregan, las vibraciones, como decía Tesla, lo que hace mover el universo. Entonces esas vibraciones hacen efectivamente que yo creo que cuando uno está sentado y escucha esa magnitud, no volumen, que esa magnitud de colores, de sonidos y de instrumentos, para mí por lo menos a mí me paran los pelos.
Bueno, yo creo que eso también es importante para acercar a la audiencia, decirle que si este viernes y este sábado se acercan al Teatro de la Universidad de Chile, van a tener una mezcla muy interesante de sonoridades, como decíamos, la Petite Suite de Debussy, César Franck con El Cazador Maldito, Ravel con El Vals, y esta presentación de Rapsodia para Días de Duelo y Esperanza de Darwin Vargas, a cargo del solista y maestro de nuestra Universidad Luis Orlandini. Estamos conversando con Alberto Duarte, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y solista en este concierto. Y quería preguntarte, Alberto, respecto a eso mismo, a cómo se acerca la sinfónica, porque una cosa que a mí me entusiasma mucho es ver cómo van cambiando los maestros, pero también cómo ustedes van moviéndose frente a tener una partitura que dice, tiene instrucciones de uso, alguna manera.
Indicaciones, obvio.
Y luego tienen un maestro que cada vez, estoy preguntando una cosa súper obvia, pero para quienes no estamos cerca de la música docta, probablemente es una rareza ver el tema de la interpretación.
Sí, claro. No, es que es justamente lo principal a mi juicio, porque la Vals, por ejemplo, que es la obra final, es una de las obras más tocadas de Ravel, y efectivamente la forma en que tú enfocas eso, que quiero decir, lo que hace el director en su momento, es cómo enfocar cada frase, porque el vals, la vals, digamos, como idea, viene del vals vienés, o sea, esa es el origen de la composición. Y por lo tanto, cuando uno ve ese refinamiento, uno se da cuenta que la inspiración de Ravel, tú puedes un poco ampliarte, y puedes hacer un montón de ideas musicales que van cambiando. Y esas son las informaciones que recibimos como músicos. Más allá del piano, el forte, la indicación corto, largo o lo que sea, está el hecho de que recibimos una información que es, yo quiero que esta frase termine de esta forma u otra. Que se respire más en este término de idea o se respire menos. Que yo diría que es muy parecido a lo que sucede con una obra de teatro. Cuando el director dice, no, espera un poco más. No, respira. Aquí el público tiene que por lo menos entender qué sucedió acá. Bueno, esto es lo mismo, exactamente igual. Y las ideas, si bien es la idea de un vals que se va moviendo y que tiene inspiración de la danza macabra de Saint-Saëns y todas esas obras un poco, digamos, yo diría casi cómicas del siglo XIX francés, finalmente hacen que un director tenga un estilo u otro. Incluso a mí me da mucha risa cuando uno ve las duraciones.
Claro, esa es una muy buena forma de
pero por supuesto, verlo, de repente son 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 minutos más o menos, es una cosa increíble.
Y además también me imagino que tiene que ver lo que el director anda trayendo en la cabeza, lo que anda escuchando, o sea, uno puede tocar un Debussy a la romántica, a la barroca.
Naturalmente, hoy día se trata de respetar mucho los estilos de cuando se hizo la obra, se compuso, sin embargo... naturalmente hay mucho del sentimiento de lo que está viviendo la persona, de sus estudios también, de qué escuela digamos estudió. ¿Por qué digo esto? Porque por ejemplo, si uno se va a una escuela germánica, más alemana, por ejemplo, todo lo que es el aspecto de las músicas, hoy día existen las ediciones Bernreiter, que son las ediciones impresas, pero con las indicaciones que escribieron cada uno de los compositores. Bach, Mozart, Beethoven, Frank también. Entonces tú te das cuenta que no hay ninguna idea plasmada por simplemente porque de repente lo tomó otro editor, ya sea en Francia o en Italia, y cambió el estilo. Es como lo que pasaba con las óperas, que finalmente se cantaba en italiano originalmente, y aquí en Chile llegó también la idea que de repente se cantara en castellano para que la gente entendiera. Se pasó en alemán también, que se cantara en alemán para que se entendiera. Entonces son tendencias que se van dando. En la música pasa lo mismo. Finalmente hay un poco de eso. Yo siempre enfoco el violín, por ejemplo. Si toco Bach, entendiendo que yo no toco un violín barroco, que yo lo toco bajo la premisa de que tengo un estudio hecho enfrente a un violín virtuoso, un violín romántico en el sentido de atracción, no tanto el estilo. Entonces yo creo que lo que tú dices es efectivo. Uno le implanta ahí una visión que puede ser efectivamente más hacia algo más abierto, llamo yo, o algo más estricto, que sería respetar ya absolutamente el texto. Ahora, ¿qué es lo que quería Bach o Beethoven o Debussy? Efectivamente ahí tampoco es tan...
Claro, y para irnos animando a ser partícipes de estos conciertos, el concierto número 7 de la Sinfónica Nacional de Chile, vamos a ir escuchando a uno de los compositores que van a estar presentes en estos espectáculos de el viernes y el sábado. Vamos a escuchar un poquito de Debussy acá en Radiópolis. Bueno, y regresamos con nuestro invitado Alberto Duarte, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y solista, no de este fin de semana, sino del próximo concierto. Y le quería preguntar a Alberto respecto a llegar a ser concertino. Llegar a ser músico profesional en nuestro país es un desafío independiente del área. Me imagino que la música docta todavía es mucho más difícil. Pero ¿cómo se llega a ser concertino?
Bueno, la verdad es que no tengo la respuesta, porque primero que nada uno estudia para ser violinista. ¿Y por qué yo estudié para ser violinista? Porque me encanta la música. O sea, para mí la música es parte de una vibración, como decía recién, y que es parte de mi vida, de motivacional. Entonces, por lo tanto, lo importante para mí era ser músico. De ahí, el medio era el violín. Yo quería trompeta, pero mi papá decía que la trompeta no era lo ideal para nosotros. ¿Por qué? Porque, no sé, porque era familia de músicos de cuerda. Entonces, por lo tanto, fue el violín. El violín me encanta, me gusta estudiarlo, me gusta tocarlo, me gusta escucharlo, me gusta hacerlo. Entonces, claro, cuando tú me dices cómo se hace para ser concertino, claro, efectivamente para ser concertino uno tiene que de alguna forma hacer una carrera de estudios primero, después concursar obviamente para ir entrando a una orquesta y tener el conocimiento cultural de lo que es una orquesta, porque igual el puesto de concertino es, algunos dicen la mano derecha del director, otros dicen es el representante de la orquesta natural, por otra parte es quien también le da un sello a la orquesta, yo no sé si es tanto, pero en todo caso sí se dice, sí.
Ahora,
se
depende,
hace.
Depende de la orquesta, me imagino.
Y del concertino. Porque hay concertinos muy activos, muy que tiran mucho la orquesta, que manejan mucho la orquesta, digámoslo así. Y por lo tanto, uno tiene que ganar una experiencia interna. Y después, por supuesto, lo que pasa es que se abren, digamos, concursos públicos para los puestos. En todas las orquestas de Chile pasa. Uh-huh. Que se abre un puesto de concertino, hay un concurso público. Y ahí, bueno, hay concursos que se presentan los violinistas que se inscriban, digamos. Y hay un requerimiento de obras, de piezas específicas de orquestas, de grandes solos para violín, de la orquesta, Sherazade, de Rimsky-Korsakov, de Rimsky-Korsakov, qué sé yo, Lago de los Cisnes Tchaikovsky, todas esas obras que son muy iconos del puesto de concertino.
Ahora, es interesante porque pregunto desde la más pura y honesta ignorancia, cuando uno va a ver a la Sinfónica o cualquier orquesta, uno ve que entra el director, saluda al público y le da la mano al señor que está sentado en la primera fila de los violines.
Claro.
Y claro, y uno dice, bueno, pero ¿cuál es el rol de esa persona, además de, en muchos casos, ser el solista?
Claro. No, específicamente el concertino ahí, específicamente, es el representante de la orquesta. Es por eso que generalmente el director le da la mano a él. ¿Por qué digo generalmente? Porque a veces se lo da al asistente también, al atril de violines. Pero generalmente es el primero. ¿Por qué? Porque él representa a la orquesta. En este caso yo represento a la orquesta.
O sea, en vez de dar la mano a cada uno de los miembros
claro,
de la orquesta, se la da al concertino.
Se la da al concertino y, claro, obviamente, para la despedida, se da la mano a los jefes de fila, de cuerda, porque son los más próximos al director, que trabaja más próximo. Pero eso es, en el fondo, represento a la orquesta.
Y eso también funciona en términos de cuando se van preparando las obras. Ya hablábamos antes respecto la mirada que puede tener cada director a la hora de armar un concierto. También ahí es como de parte de la orquesta decir, bueno, pero yo creo que sería bueno considerando nuestra...
Sí, absolutamente, sí. De hecho, yo preparo los programas, así con mi colega Héctor Viveros, que es el otro concertino de orquesta, preparamos los programas con mucha anticipación. Estamos hablando 6 semanas, 5 semanas antes. Cuando digo preparamos, me refiero yo, hacemos lo que es la dirección de arcos, que es en cierta forma lo que son el fraseo de la música. Ahora, llegamos con esa proposición y el director de turno le parece o no le parece, y ahí trabajamos en conjunto con él. Y también yo he sabido de orquestas donde el concertino prácticamente manda a la orquesta en el sentido musical, o sea que los directores a veces casi son una pincelada y él es el que hace el trabajo duro.
Claro, es como el director musical.
Claro, eso. Ahora yo soy bien, me encanta aprender, por lo tanto yo siento que es mucho más importante el recibir de un director que el que imponerle a un director. Yo podría imponerle muchas cosas, de todo tipo de cosas musicales, como incluso de alguna forma dentro del trabajo de cómo se ensaya, porque hay características de cada orquesta. Sin embargo, yo prefiero al revés, yo prefiero que ellos nos entreguen sus conocimientos y uno aprovechar y ver qué le puede sacar de bueno y qué puede mejorar y puede apoyarlo.
Ahora, me imagino que lo entretenido de ser parte de un cuerpo estable, como es la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, es esta posibilidad de al mismo tiempo tener un grupo de pares con los que constantemente uno está interactuando y por lo tanto conoce sus características, conoce sus debilidades, conoce sus fortalezas, y al mismo tiempo este mismo grupo exponiéndose a distintos directores y a distintos repertorios que van constantemente desafiándolos, ¿no?
Sí, pues naturalmente, sí. Ahora, todo eso en general yo diría que es relativo, porque uno no conoce totalmente, pero sí efectivamente hace un esfuerzo por entender y ver cuál es la mejor forma de solucionar un problema. Cuando digo problema, no tanto el hecho que existan problemas, el hecho de poder ejecutar mejor las obras, porque para mí cuando hay un aspecto técnico a solucionar, afinación, respiración, incluso la temperatura de la sala de repente, son problemas técnicos, pero para mí esos son problemas que hay que solucionar para poder llegar a un buen término. Entonces, en el fondo, eso es lo que creo yo que uno tiene que ser muy proactivo y tiene que ser muy muy hábil de saber cómo solucionar y ser psicólogo, ver también que ahí estamos trabajando con seres humanos sensibles que han estudiado toda su vida lo que estamos haciendo y muchas veces no tienen derecho ni siquiera a hablar. ¿Por qué? Porque están en el último lugar del asiento de los violines, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no, al final hay mucha bulla, hay mucha conversación y no es útil para el trabajo real, el ensayo. Entonces, por eso hay que ser como muy... muy cuidadoso y sobre todo muy atento a las necesidades que muchas veces uno sin querer se pasan. Pues sí, es la vida diaria, de repente una vorágine de situaciones que hacen que siempre haya muchos problemas a solucionar, pero en general yo creo que también es muy interesante por lo mismo.
Ahora, son 95 personas
92, claro.
92 sí, personas sí. Que están constantemente interactuando y que al mismo tiempo, me imagino, cada uno tiene su personalidad, pero la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile tiene en sí mismo como ente también su propia personalidad.
Es aporte.
¿Hay favoritos de la orquesta?
¿En qué sentido favoritos?
¿Repertorios?
Yo creo que sí, yo creo que el programa... Yo siempre he creído que el programa de donde la orquesta se utiliza en su total envergadura, que son lo que hablábamos recién, Mahler, Tchaikovsky, Bruckner, Strauss, Richard Strauss, realmente es como los preferidos. Ahora, son obras sumamente difíciles, son obras que exigen mucho trabajo previo y trabajo permanente durante los ensayos, me refiero yo, fuera del tiempo de ensayo. ensayo, para poder ejecutar bien esas,
o sea,
esas
obras. Mucha tarea para la casa.
Sí, mucha tarea para la casa. Entonces, claro, obviamente es más cansador que cualquier otra obra. Por ejemplo, Beethoven es más difícil, o Mozart, interpretarlos desde el punto de vista como agrupación, como perfección de caída de arcos, de respiración de la flauta, de las maderas, etcétera. Pero en el caso de Strauss o de Mahler, hay mucha nota, demasiada nota, demasiada cosa que hay que fijarse, matices. Uno ve una partitura, un compás, y a veces hay 25 indicaciones. Uh-huh. En Mahler pasa todo el tiempo. Entonces, realmente es difícil. Ahora, ¿cómo yo entiendo además esas indicaciones? Por ejemplo, siempre yo digo, cuando uno ve un forte, ¿qué es lo que es un forte? No se mide por decibeles. ¿Qué es lo que es un mezzo forte, que es un medio forte, o un piano? No se mide por decibeles. Entonces, ¿quién tiene el tema de ese momento? ¿Quién tiene un contratema? ¿Quién tiene un simple acompañamiento rítmico? ¿Quién tiene un acompañamiento melódico? Entonces, empiezan todo eso es como decisiones a tomar, que a veces el director no lo va a decir. No tiene ni siquiera el tiempo para hacerlo. Entonces ahí está justamente el trabajo, volviendo un poco a la pregunta anterior, pero igual tiene que ver con el trabajo del concertino.
Claro, cómo se organiza la orquesta. Claro. Estamos conversando con Alberto Duarte, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, solista del concierto número 8, por si lo quieren ir a ver de solista. Este fin de semana es el concierto número 7. Y antes de que se nos vaya el tiempo, hay una pregunta que me interesa hacerle a Alberto, porque más adelante se viene algo que en general las orquestas están haciendo mucho, que son las músicas de película, que de alguna manera tiene este acercamiento como mucho más popular.
Obvio.
Y también durante este año hemos tenido un par de conciertos para la familia, que me parece que como iniciativa es algo realmente muy bonito.
Claro.
Y quería preguntarle, desde el punto de vista de la orquesta, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen de estos dos tipos de acercamientos? Por un lado, estos conciertos para las familias, que tienen de teatro, que tienen de interrupción, de alguna manera, con niños muchos en la sala, porque de eso se trata. Y por otro lado, estos conciertos familiares con música de película.
Claro, bueno, yo encuentro que eso hay que hacerlo, porque acerca de alguna forma a los niños también, a la gente más joven, o incluso a los adultos, pero que no necesariamente quieren escuchar siempre Beethoven o Tchaikovsky. Entonces me parece súper bueno que esto sea también una cosa familiar, porque cuando uno ve esos conciertos, generalmente va la familia, va el matrimonio con los niños, o van grupos juntos, se nota eso. Entonces yo creo que es como entretenido. Ahora a mí me da mucha risa, porque cada vez que hacemos estos conciertos, y generalmente, obvio, la música que se toca es la que realmente representa la película. Entonces cuando empieza a tocarse la música, siempre uno escucha, como gente que se enamoró, parece, con esa música,
u
otros que se ríen porque la película les dio mucha, no sé, entonces como que realmente, o que reconocen, efectivamente. Y eso lo encuentro muy entretenido, porque en el fondo es muy vivo, el público está vivo. Y eso es lo que yo creo que debe suceder, no solamente en la música de película, en toda la música sinfónica.
Que hay una vinculación.
Claro.
Bueno, es como cuando está en un concierto popular y el cantante empieza a cantar una que una conoce, y uno, se pusieron su canción, no sé qué. Pero que uno también podría tener
sí,
eso.
Sí, obvio, yo creo que sí.
Uno tiene sus favoritos.
Sí, pues naturalmente, sí.
Bueno, ha sido un placer conversar con Alberto Duarte, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Invitámoslos entonces a que se acerquen este viernes y este sábado a disfrutar del concierto número 7 con Claudio de Debussy, La Petite Suite, Rapsodia para Días de Duelo y Esperanza de Darwin Vargas, con Luis Olardini con en el solo de guitarra, César Franck con El Cazador Maldito y Maurice Ravel con La Vals. Esto, como siempre, en el Teatro de la Universidad de Chile a las 19:40 horas, para que no se lo pierdan, porque créanme que lo van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias, maestro.
A ti, Antonio, muchas gracias.
Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más Radiopolis. Continuamos acá en Radiópolis de Radio Universidad de Chile, y este próximo jueves hay una nueva entrega de estos estupendos documentales que nos trae a Santiago y al resto de Chile el programa Miradoc. Y estamos ahora en el estudio con Claudio Pizarro, uno de los tres directores del documental Il Siciliano, que, como les decía, se estrena el jueves y que va a estar dando vueltas por nuestro país, al igual que ustedes, que van a estar ahí dando vueltas presentando la película. Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
¿Qué tal en este momento ya de entrega? Sabemos que hacer películas es un proceso súper, súper largo, que vincula muchos, muchos momentos distintos en la vida personal de quienes la realizan. Bueno, en este caso también del protagonista. Pero me imagino que el momento cuando ya llega a la sala es una cosa muy emocionante.
Sí, es emocionante, hay ansiedad. Y bueno, bien como tú dices, la película también es un proceso personal, y tanto del protagonista como de las personas que estuvieron involucradas en ella. Así que estamos llegando, cerrando un ciclo y abriendo otro, que con harta expectativa.
Bueno, la película parte con este tema que escuchamos en la interpretación de una banda tributo a los Beatles. Así que vamos a partir esta entrevista escuchando I Saw Her Standing There. Después de escuchar a los maestros de Liverpool, y conversamos con Claudio Pizarro, uno de los tres directores, junto a Carolina Adriasola y José Luis Sepúlveda, de la película El Siciliano. Y ya cuando nombro a Sepúlveda Adriasola se me ocurren un montón de preguntas. Ellos son una pareja de realizadores que se han hecho conocidos por tener un cine bastante punky, sería quizás una definición. Ellos bueno, han hecho películas como Mitómana, bueno, su primer documental antes de este,
Crónica
de un comité, que en la mañana estuve leyendo la crítica que escribió para esa película. El Peje Sapo también, que en su momento, cuando Sepúlveda la presentó, fue un batatazo para el cine chileno, porque es una manera de hacer cine que es muy distinta al cine autoral, incluso, que se hace en nuestro país. Y quería preguntarte, para ti, Claudio, ¿cómo fue trabajar con esta pareja, que me imagino que entre ellos ya son una máquina bien armada de hacer cine, ¿no?
Bueno, para mí fue un privilegio participar con ellos, y sobre todo participar como co-realizador. Nosotros habíamos hecho un trabajo antes que era El Destapador. Uh-huh. Yo participaba con ellos en la parte guión, ahora también en guión y también como codirector. Ha sido una experiencia increíble. Los muchachos son muy afiatados en su trabajo, en lo que hacen. Y bueno, y tiene una metodología bastante especial que también yo, entre los tres, hemos ayudado también a generar un mecanismo de trabajo interesante con un grupo bien pequeño, reducido, pero con harta intensidad en el trabajo y con harto aplomo y entrega en los momentos que tenemos de grabación.
Uh-huh. Ahora me imagino dirigir una película a seis manos debe ser un desafío. ¿Ya dirigir la dos?
Sí, no, es un desafío. Pero un desafío que compartimos pero en los momentos de las grabaciones, pero en el momento de la edición, yo creo que los muchachos son los que tienen más control, que son los que tienen más experiencia en este tema. Y la edición también es una parte fundamental del trabajo que realizamos, porque es donde también vamos estructurando y modelando un poco, claro, las ideas que estamos generando en terreno.
Bueno, para que nos ubiquemos, El Siciliano es un registro de los últimos meses de la vida de un personaje que es conocido sobre todo por su trabajo comercial. Es el dueño de las tiendas de pelucas Abate y la película entra con una fiesta social, con un evento de beneficencia en donde hay todo tipo de fauna local, farandulera, desde vedettes reconocidas hasta Luis Dima, pasando por este banda de tributo a los Beatles y etcétera, para adentrarnos en la vida de este personaje que es bastante particular, muy desinhibido, que nos muestra quizás un Chile que no estamos acostumbrados a ver, algo que en general han hecho el cine de Adriasola y de Sepúlveda. Quería preguntarte primero cómo llegaron a este personaje y qué les llamó la atención de lo suficiente como para poder decir aquí nos vamos a dedicar a hacer un documental.
Uh-huh. Mira, Abate, bueno, yo soy periodista, lo había entrevistado un par de veces.
Para el Clinic.
Claro. Uh-huh. Lo había entrevistado y...
¿Y por qué?
Mira, a mí me llamó la atención una vez que lo vi, así muy, muy brevemente en televisión, y fue una intuición nomás. Y dije, este tipo es como para el Clinic. Dije, un tipo me tincó. Y fui a grabarlo, o sea, fui a entrevistarlo y me di cuenta que en realidad era un tipo bastante especial. Me acuerdo que me invitó al Due Torri, almorzamos, y luego tuvimos una sobremesa, llegó un ex detective, digamos, un comisario de investigaciones, y al rato llegó un lance internacional y nos quedamos haciendo sobremesa. Y ahí me di cuenta que
interesante
que,
grupo.
Interesante grupo, claro. Y había era un hombre transversal que tenía unos códigos bastante especiales que para la gente un poco de las generaciones nuevas es como raro, es como si un mundo bien ochentero, por ¿sí? decirlo de alguna manera, un poco kitsch quizás suele verse ahora, pero un personaje que muy 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 interesante, nos pareció él relevante y su contexto, su entorno y las personas que lo rodeaban.
Ahora, cuando uno está viendo la película, el nivel de intimidad que él está dispuesto a mostrar es, o sea, no hay límites, derechamente no hay límites en la película, porque incluso lo vemos de nuevo en su cama en algún momento a lo largo del documental. Y uno inmediatamente se pregunta, ¿cómo llegas a tener ese acuerdo con la persona? Porque estamos hablando de un documental y no de una ficción, o sea, él no está interpretando a otro, sino mostrándose a sí mismo con una impudicia y un exhibicionismo impresionante. ¿Cómo llegan ustedes a ese acuerdo de alguna manera? Vamos a firmar todo.
Mira, es que yo creo que el pacto ahí es tácito. Yo creo que Abate, y lo transmitió realmente. Él no estaba ni ahí en mostrar toda su intimidad, todo su mundo. Él quería legar una película. Él siempre hablaba, digamos, cuando llegamos nosotros, que nosotros estamos haciendo la película de su vida, y no tenía ningún inconveniente incluso en proponernos algunas escenas, algunas cosas que él también oficiaba también como creador, digamos, de alguna escena. Y no tuvimos ningún inconveniente.
¿No tuvieron ningún límite? Así como no hubo ninguna escena que él dijera, no, esto no.
No, fíjate, no. O sea... Abate, bueno, la película van a conocer, una parte importante de él, pero era un tipo que yo creo que sabía que estaba quemando sus últimos cartuchos de dinamita, diría yo. Uh-huh. Y quería quemarlo a su manera.
Cartuchos hay en la película.
Sí, además es cartucho, sí, es cartucho. Entonces era un tipo que mientras más se aproximaba a la muerte, menos pudor, menos tranca.
Y ahí cómo tenía. Porque me imaginaba, uh-huh, la discusión entre ustedes también, respecto a qué es lo que en términos de guión puede hacer a la narrativa interesante, porque hay un riesgo súper fuerte. O sea, uno está la introducción de esta escena de como especie de kermés que uno está viendo, es muy larga, dura por lo menos como 10 minutos y uno no sabe, no hay ni una introducción, es como ¡pah!, como que nos lanzamos a esta cámara en esta escena y uno no sabe muy bien por qué está viendo lo que está viendo y nos demoramos un rato a centrar, esto se trata de esta persona. Y como es, hay muchas escenas en el documental que me imagino ustedes como directores dijeron, okay, esto es la parte de la narrativa, que porque como tú dices, cuando se monta ustedes de alguna manera van definiendo cuál es la imagen de este personaje. Una cosa es lo que él quiera que ustedes digan y otra cosa es lo que ustedes con el material que tiene dicen. ¿Cómo fueron definiendo eso?
Mira, yo creo que esa definición, lo que nosotros llamamos el trabajo de no guión, que una particularidad de lo que hacemos, tiene que ver un poco con una línea argumental que es paralela, es invisible, y que tiene que ver con alguna idea, fuerza poderosa, que en este caso tiene que ver con la identidad. Con la identidad, los dobles, las extensiones, los peluquines. Entonces nosotros sabíamos que había una línea argumental que tenía que ver con eso, que era más bien invisible, y tenía que ver con cómo se presentaban estos públicamente, a través de las fiestas. Que tú sabes que la fiesta del el reino del encubrimiento también, el reino del maquillaje, de...
Claro, pero son las fiestas, es interesante el la mirada respecto a la falsedad, a lo construido, uh-huh, porque las fiestas son lo menos glamorosas que hay, es como hay una cosa bien abajista y no sé si de tanta conciencia aparte de los personajes de que hay como una distancia tremenda entre el glamour y el carrete que ellos están un poco armando. No sé si también fueron conscientes de que es un poco lo que se está exponiendo ahí.
O sea, claro, o sea, bueno, mira, una fiesta puede ser una fiesta, bueno, uno también tiene que contextualizarla, claro, claro, donde sucede, pero una fiesta es una fiesta, el reino del disfraz, de la apariencia, y nosotros es un poco lo que queríamos retratar, pero obviamente que al principio nos encontramos con el obstáculo, digamos, de que no podíamos hacer esto una fiesta interminable, ¿eh? O sea, en el fondo es un poco el eslogan de la película. Sabíamos que después de esto teníamos que decantar en algo que nosotros le llamamos un poco la resaca.
Claro. O sea, tiene harto más de resaca que de fiesta.
Sí, tiene al principio harta fiesta y después empieza más como resaca, que sabíamos que era el lugar a donde teníamos que llegar porque era el espacio de intimidad de este personaje. Entonces eso nos obligó a bajar un poco este tobogán de emociones y de personajes de un comienzo, y para introducirnos en este personaje, y a medida que avanza también se van acabando un poco las fiestas, se va quedando más solo. Entonces eso fue un poco lo que fue aconteciendo y que lo que nosotros fuimos registrando y percibiendo que por ahí iba el camino.
Bueno, estamos conversando con Claudio Pizarro, uno de los directores de la película El Siciliano, documental que llega este jueves a todo Chile a través de Miradoc. Una canción que aparece constantemente a lo largo de la película es este tema de Julio Iglesias, La vida sigue igual, que escucharemos ahora en radio, pues.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar. Al final, la
las obras que da las gentes se van, otras que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, dos buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual.
Continuamos acá en Radiópolis. Estamos conversando con Claudio Pizarro, uno de los realizadores de la película Il Siciliano, basada en la historia de el mismísimo hombre detrás de las pelucas, Abate. Y tú decías una palabra antes que me quedó dando vuelta, la idea de identidad. Uh-huh. Y quizás entrar en lo chileno de la película, porque claro, es el siciliano, pero hijo de inmigrante, él es chileno. Además, un cierto Chile bohemio, del carrete, pero también esta cosa que es muy evidente en la película, que es como él tiene plata, no sé si tienen mucha plata para los términos de la distribución de la riqueza en Chile, claro, pero para el mundo popular tiene mucha plata, es un tipo que además dispensa mucho, y que por lo tanto en esos contextos fiesteros tienen muchísimos amigos. Uh-huh. Pero amigos bien particulares, es como los imitadores de, ¿cierto? Es como, bueno, mucha prostituta, mucha chiquilla además que baila en los cabarets y no sé qué. Ese mundo, ¿qué les pareció interesante demostrarlo? Porque además se detienen un rato en el Pasapoga y en otros lugares del estilo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que es como la corte estrafalar, es un rey bien, bien excéntrico un poco. Y yo creo que ahí también hay una mirada bien política que tiene que ver un poco como esta figura del padrino.
Porque padrino, y juega él con la idea, sí, al principio,
sí,
de la película.
Sí, claro, como siciliano, como buen siciliano. Entonces está esta idea también de poder, de la autoridad, de las prebendas, que es muy político también, sino que padrino, tú sabes que en política tenemos varios padrinos. Que, uh-huh. Entonces, yo creo que hay una parte de eso, ¿no? Que tiene que ver con el usufructo, que tiene que ver cómo yo dispongo de ciertos beneficios colectivos y. ¿Qué rédito me ofrecen a mí desde el punto de vista, en este caso quizás egocéntrico, desde el punto de vista narcisista, o y cómo los distribuyo, cómo la gente se apropia de esto? Entonces por ahí yo creo que hay un tema con la nana también bien sí. Bien interesante, que tiene que ver cómo se ejerce este poder público y cómo se ejerce en privado. Entonces creo que ahí hay también una discusión interesante entre lo público y lo privado, pese a que una historia pequeñita que se desarrolla prácticamente el 90% de la casa de Abate, porque salimos re poco, salvo el pasapoco a la iglesia después cuando muere. Y yo creo que hay una lectura interesante ahí precisamente de eso, del poder, del padrinaje, de la autoridad.
De los pequeños poderes, de los pequeños reinos.
Claro, los pequeños reinos, así como un pequeño rey, algo así, bien, ahora, bien especial.
A propósito de eso, mientras ustedes están filmando el documental, Abate muere.
Sí.
No, claramente eso no estaba previsto. ¿Cómo tomaron la decisión de decir acá tenemos que seguir y finalizar la película de esta manera?
Es que yo creo que no nos daría mucha
más. Podrían haber hecho un epílogo, por ejemplo.
Sí, pero consideramos de que, bueno, si estábamos registrando, teníamos que registrarlo. Cuando José Luis lo fue a grabar en esos momentos, él dijo, qué bueno que llegaste, dije, porque para que terminemos la película, me estoy muriendo, le dijo. Entonces él también estaba bien consciente de que esa era una alternativa también de cierre. Nosotros teníamos una otra alternativa de cierre, la estábamos trabajando, yo creo que estábamos bien estábamos ya cerrando la película, pero bueno, sucedió esto y nos tuvimos que...
Rotundo final.
Sí, un final, digamos, literal.
Bueno, así ustedes que... pueden ver en la página de Miradoc y pueden buscar en su ciudad, para todos aquellos que nos escuchan desde fuera de Santiago. También en Santiago va a haber conversatorios en las distintas salas en donde va a estar la película. Va a estar Carolina de Arzola, José Luis Sepúlveda y nuestro invitado Claudio Pizarro en distintas ciudades del país para hacer esto, para conversar y ver qué les pasa después de las películas. Es difícil quedar indiferente con el siciliano. Eso sí se los puede hacer.
Sí, eso sí, es verdad.
Bueno, gracias Claudio por acompañarnos acá en Radiopolis.
Bueno, gracias a ustedes. Y nos vemos, pues.
Sí, pues. Vayan a ver si salían entonces. Nosotros vamos a despedirnos acá y los invitamos para una próxima edición de Radiopolis y que se queden en la compañía de Radio Universidad de Chile.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiopolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.